Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué
Buenas
tal?
noches, ¿cómo están todos, todas?
¿Cómo le va a usted?
Muy bien,
¿Bien?
yo estoy muy, muy, muy feliz.
¿Cómo quedamos de ayer?
No, yo con una energía, con una fortaleza, con una alegría enorme por haber visto a todas mis hermanas queridas, mis
Y esta
amigas.
mañana nos juntamos con todos los
¿Cómo la
muchachos.
pasaron
Muy
ahí?
bien,
Sí,
hermoso el
sí.
encuentro.
Sí, me
Cristianismo y nueva
imagino.
normalidad a full el mes de julio.
Wow, sí, cristianismo, nueva normalidad, mujeres, los sábados a las 18, como ayer, que de paso ya voy tirando, viste,
La
los
info,
anuncios.
porque esto
Sí,
calienta
sí,
todo el
sí.
mes de
Este fue
julio.
nuestro primer finde, imagínate, nos quedan tres encuentros más.
Muy
Así,
bueno, muy,
sí,
muy,
muy
muy bueno.
contenta. Qué lindo ver
Y
las
la misión
redes.
en casa acá a las 7, o sea, un montón de actividades tiene
Sí,
la misión.
sí.
Familias pastorales durante la semana,
Wow,
que
que
son...
tengo que hacer hincapié ahí. Conéctense con las
Funciona, ¿eh?
familias
Funciona,
pastorales.
funciona,
Conecten
funciona.
porque la iglesia se ha fortalecido un montón en estos espacios. Ha llegado mucha gente nueva, ha nacido gente nueva,
¿Es
pues
verdad?
hemos tenido tres nacimientos en esto.
Espirituales y
Y de verdad,
literales.
sí.
Qué
Hermoso,
bárbaro.
muchas
Crece la
cosas han
familia.
pasado en estos meses, muchas.
Así que la iglesia, como venimos diciendo desde el primer día de la pandemia, acá en la misión en casa, está más viva que nunca,
Más
más
viva.
conectada que
Así
nunca.
es.
Y agradecemos al Señor por todo lo que ha pasado en estos últimos 100 días, pandemia de por medio, y ahora que se va flexibilizando la cuestión, bueno, en buena hora,
Nos vamos
porque
encontrando.
nos vamos encontrando
Vamos entrando en
como
calor.
esta mañana y como ayer.
¡Wow! ¡Qué lindo!
Pero hoy nos
Vamos
espera,
regulando el impulso
claro,
de
vamos
abrazarnos fuerte, digamos. Lo vamos
cumpliendo con
regulando.
todos los protocolos como debe ser, pero
Así
vamos,
es.
vamos, vamos. Y hoy
Bien.
tenemos una reunión especial de Santa
Así es,
Cena.
Santa Cena, primer domingo del mes, así que Santa Cena, que seguramente ya tenés ahí preparado en tu mesa para
El
compartir
pan
con tu
y el
familia,
vino.
pan y vino, así que bueno, vamos a estar juntos compartiendo ese momento súper especial.
Queremos insistir con una palabra que el Señor nos ha traído muy especial, así que ahora te la vamos a compartir para que se afiance en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y estate atento porque lo que viene es hermoso. Y como todos los domingos en la misión en casa, el bloque de niños que ya lo presento, así que anda
Wow,
juntando los chicos.
muy bien, muy bien. Ahí preparados los chicos. ¿Puedo hacer un paréntesis acá?
¿Sí?
Bueno, recordar, es muy bueno recordar y ver algunas de las cosas que hemos transmitido antes, ¿no? Me pasó esta semana que me puse a ver algunos videos de la primera temporada de la misión en casa, por ejemplo, y fue de mucha bendición
De
para
esos
mí. De
cortitos
los
de 10
cortitos,
minutos
exacto.
son buenos.
Repásenlos, véanlos de nuevo, porque el Señor sé que va a refrescar cosas en nosotros, porque nosotros rápido nos achanchamos, ¿viste? Y el Señor tiene que reiterarnos a veces algunas palabras. Así que véanlo de nuevo la primera temporada, la segunda, que seguramente Dios tiene algo para decirte y para compartir con otro también.
Claro, y siempre decimos que seguro tenemos un amigo, una amiga, una
Así es,
familia que
mil.
a veces empieza a pasar una prueba, una situación difícil y no sabes qué decirle, y capaz que el Señor ya lo ha hablado
Y
en
bueno.
alguno de todos los cultos, las reuniones o la
Sí,
misión
es
en
una
casa de
buena
alguna
herramienta
temporada.
para
Buena
compartir.
herramienta.
Sí, así es.
¿Llamás a los chicos?
Vamos, chicos, apúrense, apúrense.
Vengan, chicos,
Vamos,
vengan
cerca, cerca,
acá.
cerca, cerca. Dale,
Acuérdense
dale.
también lápices y hoja porque después le da tarea al aseño.
Dale, sí, es
Dale.
verdad.
Vamos, Fla,
Ahí
la misión
vamos.
kit.
Bienvenidos a la Misión Kids. Esperé toda la semana para estar acá con ustedes. Hoy les tengo una historia increíble. ¿Vamos a verla?
Historias de la Biblia. Moisés en la tienda de reuniones. Este es Moisés, quien fue un israelita que creció en el palacio del faraón egipcio. Cuando Moisés ya era adulto, Dios lo llamó para que sacara a su pueblo fuera de Egipto con la ayuda de su hermano Aarón. Luego de que Dios mostró sus milagrosos poderes en Egipto, él condujo a los israelitas a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida. Ellos siguieron a Dios, quien se mostró a sí mismo como una nube de día y fuego durante la noche. Mientras estaban en el desierto, Dios y Moisés hablaban en un lugar llamado la tienda de reuniones. Moisés tomó la tienda y la puso fuera del campamento israelita. El que quisiera pedirle algo a Dios debería ir a la tienda de reuniones fuera del campamento. Cada vez que Moisés iba a la tienda de reuniones, todas las personas observaban a Moisés desaparecer dentro de ella. Cuando él iba a la tienda, la nube descendía y se posaba sobre la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés.
¡Wow!
Dentro de la tienda de reuniones, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, así como se le habla a un amigo. Y por lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos hablar con Dios como si estuviéramos hablando con un amigo.
Moisés tomaba su tienda y se alejaba del campamento para estar en su lugar especial. Ahí él hablaba con Dios y lo más increíble es que Dios hablaba con él como si fueran amigos. ¿Saben qué? Gracias a Jesús, nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos tener nuestro lugar especial o nuestro momento especial, donde hablamos con Dios y Él nos escucha. Y además, como un amigo, le podemos contar todo lo que nos pasa. Si estamos tristes, si estamos felices, si tenemos miedo o si estamos agradecidos. Rápido, buscamos un papelito y los colores y hacemos el dibujito del momento que más le gustó de la historia. Y recuerden que nos pueden mandar la foto a las seños, así la podemos subir al Instagram de la misión. Les mando un beso gigante y los espero el domingo que viene.
Te quiero contar una historia. Ella se llama Mari. La conocemos hace mucho a ella y a su hermosa familia. Hace algunos años atrás, Mari comenzó con varios problemas de salud y uno de los diagnósticos fue que tenía que hacerse un trasplante de hígado. Imagínate la noticia para ella y la familia. Los miedos, los temores, las miles de idas al médico, estudios, análisis, todo indicaba que Mari estaba muy mal de salud. Pero fue hace unas semanas atrás que en los últimos análisis, y después de orar mucho y cuidarse, los médicos dijeron que no hacía falta la operación y le dijeron que ya la habían sacado de la lista del INCUCAE. ¡Wow! Dios es increíble. Solo el que espera con fe y con esperanza y tiene la certeza de que Dios hará un milagro puede recibir estas noticias como la recibió Mari. Y así como Dios lo hizo con ella, puede hacerlo con vos. Porque el mismo Dios de Mari es el tuyo. Historias de bendición en la Iglesia La Misión.
Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Qué lindo estar juntos otra vez. Ustedes saben que, si bien los extraño mucho, me siento conectado con ustedes por acá y también con los mensajitos y porque la iglesia está conectada a través de las redes, pero espiritualmente lo siento. Siento que estamos conectados espiritualmente y eso solo lo hace el Espíritu Santo y es porque somos un cuerpo. Y aunque no nos veamos, no es necesario vernos para sentir que somos uno en Cristo. Y por eso te agradezco. Seguí orando y seguíte conectando más espiritualmente con la Igle, porque eso se siente, se nota mucho. Pues es que mis padres me enseñaron que uno nunca tiene que ir de visita a un lugar con las manos vacías. Y siempre con Paula pensamos cuando vamos a visitar a alguien o alguien nos invita a cenar o algo así, bueno, ¿y qué llevamos? Siempre es la pregunta. A veces preguntamos al anfitrión, pero otras veces decimos, che, compramos un postre o llevamos un regalito o un presente para los chicos, algo así, porque uno no se presenta delante de un amigo cuando alguien te ha invitado a su casa, no vas con las manos vacías. Es de educados ir con algo, con algún presentito. A veces es simplemente un detalle. Y vos sabés que el Señor a nosotros, a vos y a mí, nos ha invitado a su presencia. Nos ha invitado a una mesa servida, hoy especialmente, siempre lo hace, pero hoy nos ha invitado especialmente a una mesa servida, a una comida espiritual. De hecho, hoy tenemos Santa Cena, pero hoy el Señor te ha invitado y vos estás conectado en este momento y estás viendo este video solo porque Dios te ha invitado. Entonces pregunto, y bueno, ¿y qué traemos? ¿Qué llevamos? Si estuviera con Paula, diría, ¿qué le llevamos a Dios? Porque nos invitó a comer. Y ahí me pongo a pensar, ¿qué llevo? ¿Con qué te presentás delante de Dios? ¿Qué le puede servir a Él? ¿Qué le puede ser útil a Él? Y uno, bueno, ahí se pone a pensar, ¿con qué se presenta delante de Dios la gente? Y a veces con nuestros títulos, ¿viste? Señor, acá te presento mis títulos, mi sabiduría, mi inteligencia, todo lo que yo sé. A veces podemos pensar que a Dios lo puede movilizar nuestro dinero, nuestros bienes, nuestras propiedades. Vengo delante de tu presencia, Señor, con todas mis propiedades que tengo por, a lo largo y ancho del mundo, con mi dinero. Otro podría traer un montón de quejas, porque a veces si nos presentáramos delante de Dios, tenemos un montón de quejas de cosas que Él no hizo, o de cosas que Él hizo mal, o de cosas que yo hubiera hecho distinto, de reclamo, ¿no? ¿Verdad? Que a veces a Dios le traemos eso, le ofrecemos eso. Y me puse a pensar, y acá me quedé reflexionando, y me acordé de un pasaje de un profeta hermoso, que es el profeta Miqueas, y que te quiero invitar a abrir tu Biblia en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, el versículo 6, que tiene un texto hermoso, que me lo fijé en la mente y que te lo quiero recitar porque es el centro de este mensaje. Porque es como Dios quiere, es lo que Dios quiere que nosotros traigamos de presente cuando aceptamos su invitación. Acá está la respuesta. Es lo que Él quiere que vos traigas. ¿Querés que te lo diga ya, no? ¿Ya está? ¿Querés que te lo diga? Bueno, el texto dice, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Y acá el profeta va a hacer una lista de cosas que son muy valiosas para la religión, que eran muy valiosas para la religión de aquel entonces. Y hace la lista, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y de 10.000 arroyos de aceite? El aceite, los carneros, esas ofrendas eran muy valiosas. Quien se presentara con eso seguro que agradaba a Jehová. Pero sube la apuesta el profeta y dice, daré mi primogénito por mis rebeliones, o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Uy, dije yo, acá hay una apuesta del profeta. ¿Cómo hago? ¿Qué esto tengo que dar? Y si voy a hacer un poco de historia, la gente ha ofrecido cosas a Dios en sacrificio, se ha presentado delante de Jehová con cosas que pensaba que eran útiles y valiosas para Dios, que pensaba que a Dios le iba a sacar una sonrisa. Y sin embargo no es así. A tal punto que en la historia tenemos justamente estas declaraciones hasta de sacrificios humanos. Imagínate, acá lo dice. Daré mi primogénito, el fruto de mis entrañas. Pero vos sabés que a Dios no le agradan esas cosas. No se preocupa mucho por eso. Y el versículo siguiente, que es el 8, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que traigamos cuando aceptamos su invitación? Lo cual a mí ya me honraría, ya a mí me hace pensar, Dios me está invitando. Me siento privilegiado. No pienso que sea un desafío traer lo que haga falta. Yo también sería de esos locos que quizás haría grandes sacrificios, porque la invitación de Dios es tremenda, pero Dios es tan grosso, tan bueno, un padre tan amante, que mira lo que pide. ¿Y qué pide Jehová solamente de ti? ¿Qué pide de ti? Solamente tres cosas. Y acá viene lo que tenemos que traer, solo tres cosas. La primera es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas son las tres cosas que tenemos que traer cuando aceptamos la invitación de Dios. Y quiero hablar una palabrita con vos de cada uno de estos tres puntos que son hermosos y profundos y podríamos estar un rato largo hablando de cada uno de ellos. El primero es hacer justicia. La palabra de Dios está llena de indicaciones donde el Señor nos manda a que la justicia es uno de los elementos fundamentales del reino de Dios. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y después no te preocupes porque el resto de las cosas son añadidas. ¿No? Ya la tenemos esa palabra. Pero cuando pienso en justicia y pienso en Dios, no puedo dejar de pensar, y este es el único punto que quiero tocar hoy al respecto de la justicia, no puedo dejar de tocar esta otra palabra que es restitución. Incluso los humanos, cada vez que hablamos de justicia, en realidad no estamos pensando en el castigo a aquel que me hizo un daño. Cuando hay una persona que ha sufrido una violación o que le han robado o que ha sufrido injusticias y uno dice, la gente reclama justicia. Y a veces hacen las manifestaciones y escuchamos el grito, justicia, justicia. ¿Qué está pidiendo la gente? Y está pidiendo justicia, pero ¿qué es la justicia? Es restitución. Es que le sea devuelto lo que le fue robado, lo que le fue quitado. Ese es el verdadero reclamo, ese es el verdadero reclamo. Porque no hay justicia sin restitución. Imagínate, mirá lo que te voy a decir, ni siquiera el perdón alcanza. Porque el perdón está a medio camino de la restitución. Yo puedo perdonarte, pero después quiero que me devuelvan lo que me robaste. Te perdono, pero devuélveme lo que me robaste. Devuélveme lo que es mío. Y acá me vino fuerte el pasaje y te lo quiero decir porque esto está pasando hoy. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Entonces hay miles de personas, millones de personas, probablemente vos, probablemente gente en tu casa, en tu familia, que han sido víctimas de estos robos, hurtos y asesinatos que el sistema, que el diablo ha creado, han caído sobre tu vida. Y estamos llorando nosotros y gritando, pidiendo justicia. Pero solo Jesucristo es el único que puede decir, mas yo vine, sí, el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo vine para traer vida y vida en abundancia y para instalar un reino de justicia. Y cuando hablo de instalar un reino de justicia, estoy hablando de un reino de restitución. De un Dios que restituye lo que te ha sido robado. Entonces yo quiero clamarle a Dios y meterme en tu casa y en tu corazón a traerte un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de Cristo que se para como el Rey, que aún se para ante la muerte misma porque Él tiene la llave de la muerte. Porque ni la muerte tiene la victoria sobre Jesucristo y aunque te haya sido robado algo que hoy esté muerto, el que esté muerto, aunque si cree en Cristo, lo que está muerto vivirá. Entonces pienso que el diablo a veces todo orondo nos señala y se burla de nosotros y nos pisa la cabeza porque ya hemos perdido. Ya lo perdiste, te dice al oído el diablo. Ya murió esto, perdiste, se rompió, te lo quité, ya es tarde. Pero sin embargo aparece Jesucristo hoy en tu corazón y te dice, lo que te ha sido robado, yo te lo restituiré. Y ahí me vino este pasaje de Joel, mira lo que dice Joel, lo hemos leído muchas veces. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, dice Dios. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca más será mi pueblo avergonzado. Porque cuando Dios piensa en justicia, piensa en restitución. Cuando Dios entra a tu vida, por más que vos hayas perdido cosas, te hayan sido robadas cosas, y a veces, ¿sabes por qué perdemos cosas? Y por culpa nuestra, por nuestra rebelión, por nuestra cabeza dura, porque nosotros mismos hemos sido injustos y hemos cometido actos de injusticia nosotros mismos. Entonces, obviamente hemos perdido cosas. Y acá dice que este ejército, ¿no?, de la langosta, la oruga, el saltón, el revoltón, Dios lo envió. A veces Dios permite que las langostas anden alrededor nuestras por nuestras rebeliones e injusticias. Pero cuando aparece Dios, que está lleno de misericordia, aparece como Dios justo. Entonces pienso que una de las características más importantes que nos tiene que resaltar ahora es que las cosas van a ir en bendición para nosotros y regresarán, ¿sabes por qué? Porque Dios es justo Y porque Dios hace justicia, restituye. Y el plan que Dios tiene con tu vida, que tiene con tu familia, que tiene con la iglesia, la misión, que tiene con la ciudad en la que nos ha plantado, que tiene con tu negocio, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. El plan que Dios tiene es un plan de bendición. Y si hoy has perdido cosas, Dios se planta hoy a hacer justicia. Es decir, está mirando lo que te va a restituir. Gloria a Dios por eso. Y esto me da pie al segundo punto que dijimos, que ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Solamente hacer justicia y amar la misericordia, amar misericordia. Y vos sabés que esto es rápido, pero me quedó acá en la mente, ¿cómo amar misericordia? No es solo amar, no, porque el profeta acá sube la apuesta. Porque si fuera solo amar, y bueno, amamos. Jesucristo dijo como uno de los grandes mandamientos, amarás a tu prójimo, pero acá el profeta me parece que está doblando la apuesta y está diciendo, no es que vamos a amar a una persona, no es solo en este caso amar al prójimo, sino que es amar la misericordia. Y misericordia, dice el diccionario, es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Amar la misericordia es tener amor por los que sufren y están necesitando ayuda, estén en la situación que estén. Y justamente saliendo de la justicia, esto a mí me pone en otro lugar y me llena la idea que Dios tiene. Porque hay algunos que se ponen a señalar, sí, a este le pasa esto porque es justo que le pase. Le pasa porque, bueno, está pagando el costo. ¿Vos sabés cuando uno ama misericordia y se presenta delante de Dios amando la misericordia, uno no pregunta un montón de cosas? Y anoté un par de frases para que vos te des cuenta qué quiero decir. Amar misericordia no pregunta por qué sufre el que sufre, ni de dónde proviene su error. Inicialmente, ama la misericordia. Amar misericordia no justifica el desprecio ni el abandono del culpable. Insistirá con el rescate. Amar misericordia significa que a veces me puedo ir a mi casa con bronca por el desprecio que alguien me ha infringido, pero mañana volveré a ofrecer la mano, exponer la otra mejilla. Amar misericordia es entregar, es esperar con paciencia, es sufrir por causa del otro, es no buscar lo mío, es ponerte primero a vos. Amar misericordia es comprender la dimensión de la gracia. Entonces, en este mundo roto, en este mundo injusto, en este mundo en el que estamos insertos nosotros, los hijos y las hijas de Dios, estamos llamados no solo a amar personas, porque si en un momento yo amo una persona, si en un momento solo me centro en tu nombre y apellido, tu propia historia quizás me desgaste. Tu propio desprecio quizás un día a mí me haga soltarte. Pero cuando amo la misericordia, me agarro de uno de los frutos y de los atributos del mismo Dios, porque Dios es amor y la misericordia es una de las manifestaciones del amor. Amar misericordia es amar a Dios tanto que yo no pregunto ni pienso si vos estás sufriendo. Entonces yo siempre tendré una mano extendida para darte. Por eso Dios nos dice, a mí no me traiga plata. ¿Vos te pensás que a mí me interesan tus títulos? Cuando vos te presentás delante de mí ante la invitación que yo te he hecho, yo quiero tu corazón amando la misericordia. Y número 3, la tercera cosa que tenemos que traer cuando nos presentamos delante del Señor es humillarnos ante nuestro Dios. La palabra humillarse a todos los habitantes del mundo, de este siglo y del pasado, sobre todo, nos hace ruido, nos molesta, nos es incómoda. Porque los gobernantes del mundo, los reyes de la tierra, los grandes señores, han oprimido y presionado, han humillado a las personas. Entonces, cuando vos escuchás la palabra, la humillación, me quiero humillar ante nadie. Yo no me humillo ante nadie. ¿Viste que solemos decir eso? Pero vos sabés que la palabra humillarse viene de la palabra humildad. Y acá ya te la estoy cambiando. Mirá qué cortita la hice, ¿no? Y la palabra humildad tiene sinónimos como modestia, ¿no? Y tiene antónimos como soberbia. Entonces, se trata esto de ser humildes y modestos delante de Dios. Se trata de reconocer la existencia de un Dios tan grande que mínimamente nosotros tenemos que reconocernos pequeños delante de Él. No somos nada. ¿Viste esa frase que no somos nada? Que solemos decirla en general en algún velorio. Bueno, la tenemos que decir un poquito más seguido, más todos los días, porque ante Dios no somos nada. Pero también esa modestia que yo tengo que tener con los colegas humanos. ¿Por qué? Y porque no sabemos todas las cosas, sabemos bastante poco. Pero aún más voy a esto, porque esto ya está claro, aún más voy a un punto más. Cuando hablamos de humillarnos, hablamos de postrarnos. Esta actitud de adoración, esta actitud de me rindo ante tu presencia, ante la presencia de esta persona importante que me ha invitado. Y cuando hablamos de humillarnos, hablamos de adoración. Y siempre hemos dicho, y lo voy a repetir hoy, que todas las personas de la tierra adoramos y tenemos Dios. Lo elijas o no, seas consciente o no. Muchas veces quienes no eligen al Dios que adoran, hay otro que elige por ellos. Entonces acá es donde también Dios por eso nos da este consejo: elegí vos al Dios que querés adorar. Elegí vos ante quién te reconoces menos. Elegí vos ante quién te sujetás a su voluntad. Esto es si Dios quiere, esto es voluntad de Dios. Yo acá no tengo mucho que hacer. Dios, vos sos el que maneja las cosas y yo me humillo. Soy modesto delante de tu presencia. Entonces también Dios se pone contento con nosotros, sus hijos, que entendemos que Él es soberano y que nos humillamos delante de su presencia. Y también pienso que este Dios tan grande que tenemos es merecedor por un montón de cosas que no me voy más si me las pongo a explicártelas ahora y a darte razones de por qué merece ser adorado. Pero me acordé, Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras antes a nuestros padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien hizo a sí mismo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, sentándose a la diestra de su majestad en las alturas. Ahí tenés a alguien que es digno de ser adorado. Ahí tenés a alguien. Como Dios enviando a Jesucristo, amando misericordia, haciéndose hombre para venir a codearse con nosotros, seres imperfectos, impuros y cabeza dura. Ese Dios y ese Cristo son dignos de ser adorados. Yo me humillo delante de su presencia, pero nunca jamás me voy a postrar delante de otros diosesitos falsos que se levantan. Hay gente hoy que adora el dinero. Bien. Por vos. Hay otra gente que adora la gloria del hombre, la gloria humana, la fama. Bien por ustedes. Hay otra gente que adora el éxito, la intelectualidad, el conocimiento, su propio ego. Bien por ustedes. Yo nunca jamás me postraré a adorar a nadie que no sea el Dios, el Creador del universo, el Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo. Nunca jamás me verán postrado adorando a otro Dios que no sea este. Y seré un humano incómodo para cualquier otro reino que se levante en esta tierra pidiendo adoración, porque el único ser digno de adoración en esta tierra solamente es el Señor de señores, Jehová de los ejércitos y Jesucristo su Hijo. Y en este tiempo hacemos falta hombres y mujeres, niños y ancianos, que se planten en este mundo que se está terminando, plantando la bandera del reino, de la justicia y de la misericordia más pura que ha creado nuestro Dios y que ha extendido su Hijo Jesucristo, y que hoy la iglesia, o sea, vos y yo, nosotros, somos sus siervos, los cuales tenemos que practicarlo y mostrarlo en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros diarios vivires y trabajos, en nuestras familias, con nuestros hijos. Que eso sea y que así sea. Y termino para que también te pongas contento y vamos a la Santa Cena hermosa en este mismo espíritu. Otro profeta, que es el profeta Miqueas, en el capítulo 7, el versículo 18, en realidad no es otro, es el mismo, que dice algo que a mí siempre me quedó este pasaje en la mente. Léelo, mira, búscalo. Lo vamos a leer juntos para la previa del pan, para la previa de hacer memoria de Cristo. Porque de todo lo que acabo de decir, a mí se me han pasado por la mente un montón de errores que yo cometí, de actos de injusticia que yo cometí, de yo no haber amado la misericordia, de yo a veces haber caído en la adoración de otros dioses. Esa me pega a mí. Yo me hago cargo. Pero hoy me presento delante de Dios conectándome con estas tres cosas que Él quiere. Hoy yo quiero pedir perdón por lo no hecho. Y quiero comprometerme al hacer nuevo, al futuro, a quien quiero ser. Y dice Miqueas capítulo 7, el fin de este pasaje, el versículo 18, Miqueas 7, 18. Mirá, qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, o sea, el tuyo y el mío. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, ¿te das cuenta? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad, Jacob, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Yo quiero orar para que el Señor hoy nos conecte y nos calibre, porque todos venimos a su presencia. Ahí viene la cantidad de invitados a la fiesta, a la cena que el Señor nos ha invitado. Hoy nosotros participamos de la cena, pero antes tenemos que decirle: Señor, te pido perdón, enterra mis iniquidades y mi maldad en lo profundo del mar. Yo ahora quiero conectarme con la justicia, con la restitución que la justicia implica. Y quiero amar la misericordia. Y quiero, Señor, humillarme delante de tu presencia. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por este día. Gracias por invitarnos a tu presencia. Con una invitación que no era necesaria para nosotros, no era digna, pero sí necesaria. No éramos merecedores de esa invitación, nosotros éramos indignos, sin embargo, de lo vil y de lo menospreciado elegiste. Y aquí estamos. Pero eso no implica, Señor, que ahora no tengamos que vestirnos adecuadamente para esta cena. Y queremos, Señor, presentarnos delante de tu presencia, haciendo justicia, amando la misericordia y humillándonos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Vamos a la Santa Cena? Vamos.
Qué tremendo el mensaje que hemos escuchado hoy. Ya creo que la pregunta con la que arrancamos, ¿con qué me presentaré delante del Señor?, fue muy fuerte y muy reflexivo también para todos. Pero bueno, ya después de todo lo que hemos escuchado, de lo que Dios nos ha hablado y en esta mesa que Él nos invita y seguramente que vos tenés preparada en tu casa y con tu familia ahí, ¿qué te parece si participamos juntos de la cena del Señor? Va a ser un hermoso momento compartiéndolo juntos.
La invitación a la que el Señor nos hace partícipes a esta cena es a ser parte de su cuerpo, parte de su iglesia, esa a la salvación, esa la vida eterna, esa todas las promesas que Él tiene para darnos, esa la identidad de hijos. Y es todo lo que conmemoramos, hacemos memoria de Cristo y de todo eso en este símbolo que es el pan, que representa su cuerpo, que ha sido molido por nuestros pecados, y en la copa el vino, que representa la sangre del nuevo pacto.
Uh-huh. Y yo también creo que después de lo que escuchamos, como un renovar nuestro compromiso con Dios de hacer justicia, ¿no? Y amar misericordia quizás como nunca antes lo hemos hecho, y que Jesús nos ha dado el ejemplo en todas las cosas. Que también esto sea no solo para recordar, sino para hacer un compromiso nuevamente con Él de estas cosas, ¿no? De lo que hemos escuchado.
Que así sea. Están ahí, tienen su copa, su vino, su pan, ahí. El Señor Jesús dice que la noche que fue entregado, después de haber cenado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que le voy a pedir a la pastora Paula que pueda orar por este pan, por el pan que también ustedes están partiendo en su casa, para que también todo lo que hemos escuchado hoy y que esta memoria que hacemos del Señor Jesús como cuerpo de Cristo, todos unidos, se haga presente en nosotros. Y que el Señor acepte también cómo nos presentamos delante de su presencia, ¿verdad?
Uh-huh. Toma el pan. Gracias, Jesús. Primero por tu obediencia. Segundo por tu amor. Un amor realmente inigualable, incomparable, Señor, imparable tampoco, porque nada de lo que nosotros podamos hacer o nada de lo que nosotros no hagamos puede detener, Señor, tu amor por nosotros, y eso quedó comprobado en la cruz. Gracias, Señor, porque no miraste el dolor presente, sino que el gozo que estaba por delante fue el que te hizo sostenerte en ese lugar, en esa actitud de obediencia y de amor, Señor, por nosotros. Gracias por haber dejado que tu cuerpo sea molido por nosotros, recordándonos que todas esas cosas que nosotros quisiéramos dejar atrás y empezar de nuevo, ahí quedaron, Señor, en esa cruz, con cada herida, Señor, con cada cosa que sufriste, Señor. Gracias, gracias por tan grande amor hacia nosotros, Señor. Gracias. No hay manera hoy de que nosotros podamos agradecerte o tantas cosas que podamos hacer para devolver algo, pero sí traemos nuestra vida y nuestro compromiso, Señor, delante de ti en respuesta a este amor, Señor. Gracias. Y bendecimos este pan. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que están con su pan, este símbolo, Señor, de tu cuerpo. Cada uno en su casa, Señor, que en este momento somos unos, Señor, en vos. Gracias, papá. Amén.
Amén. Pueden comer el pan.
Compartimos juntos.
Gracias al Señor. Y tanto Jesús en Mateo 26 como el apóstol Pablo en Corintios nos relatan la misma escena, que después de que el Señor bendijo el pan y lo partió, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí cada vez que la bebieres. Uh-huh. Así que cada vez que comemos el pan y bebemos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y esta sangre derramada, así como decíamos recién en el mensaje, aquellos corderos, aquellos sacrificios tan valiosos para la religión, han sido reemplazados todos por la sangre de Cristo, por el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. no hacen falta nuestros sacrificios, no serían válidos. Nuestra sangre no vale. Solo vale nuestra fe puesta en el Señor para hacernos ser parte del cuerpo de Cristo, para hacernos parte de la familia de la fe. Y este vino representa ese pacto que nos une a la familia de Dios. Oramos por este vino. Padre, gracias por Jesucristo. Una vez más, no nos cansaremos de agradecerte por Jesucristo, por su sacrificio y por su amor. Bendecí esta copa, este vino y las copas de todos los hermanos que están en su casa ahora participando de esta cena, inclusive atemporalmente, Señor, porque muchos participarán no en este momento exacto, sino más adelante cuando vean el video. Y esto es el milagro también de lo eterno, de la sangre de Cristo y de su obra, que está latiendo, está viva esa sangre todo el tiempo para quien decida acercarse, pedirte perdón y pedir cobijo en la familia de Jesús. En el nombre de Cristo. Amén.
Me gustó esto de atemporal. Seguramente hay muchas personas que ni siquiera el otro día, quizás mucho tiempo después, puedan ver este video. Sí. Y súmate a este cuerpo, sé parte de este cuerpo, sé parte de esta familia. Y pensaba también cuando recién participábamos del vino, viste que uno dice, no, nosotros somos hermanos de sangre, ¿no?
Sí.
O somos hermanos políticos, somos... Y nosotros somos hermanos de sangre, no esta sangre, sino exacto, una sangre que nos unió a todos. Así tremendo, que no estás más solo, ya tenés familia de sangre, de una sangre que nos unió.
Qué lindo, hermoso, ¿no? Eso,
sí.
Tremendo.
Qué hermoso.
¿Qué le parece si mientras los hermanos están y piensan y terminan de participar de la Santa Cena, compartimos una canción?
Sí, sería muy lindo por compartir un momento de adoración a Dios mientras ustedes también meditan y reflexionan en este momento que hemos tenido.
Está el hogar prendido, está calentito, así que vamos a tocar algo adorando al Señor.
Así es, vamos. Ahí vamos.
Oh, No hay nadie como tú. Solo Cristo, moriste por mí.
Espero que hayan disfrutado muchísimo la reunión, así como nosotros, y de cada bloque que está pensado con mucho amor para todos ustedes. Y quiero agradecer, Pastor Martín,
sí, hay que agradecer
a toda
mucho.
La gente que nos ayuda para que esto sea posible, a Ceci, a Agustín, a Analia, toda la gente que está en la producción. Quiero agradecer a la gente que ha trabajado este fin de semana para que lo de CNN se pueda hacer bien, ordenadamente, así que gracias.
Con todos los protocolos, equipo. Hay un gran equipo trabajando para
muchísimas
que vos estés
gracias.
Cuidado, uh-huh. Para que todos estén tranquilos y puedan venir con seguridad, con bioseguridad, cumpliendo con todas las normas.
Así es.
Así que gracias a
gracias,
todos.
Gracias, Iglesia, gracias. Y gracias también a toda la gente que sigue aportando con sus diezmos, uh-huh. Con sus ofrendas, que lo hacen llegar de distintas maneras. La Iglesia está presente y les puedo asegurar que está siendo de muchísima bendición, ¿no?
Te cuento una cosita con
sí,
esto.
Sí.
Hace un tiempo nos llegó un mensaje de una señora vecina de acá, de Villa Allende, que se le quemó la casa. No la conocíamos, no era de la comunidad, pero sin embargo nos organizamos para darle una mano y un montón de hermanos y hermanas aportaron cama, mercadería, ropa, un montón de cosas que ya le hicimos llegar. Así que gracias Iglesia de la Misión por el corazón generoso y solidario, como Cristo nos manda a amar al prójimo sin preguntar tanto, y eso es parte de la bendición que se está haciendo. También Marcos...
Se multiplican.
Sí, el sábado Marcos hizo una olla popular en su casa. También colaboramos ahí, pero es el corazón de la Iglesia que está haciendo un montón de cosas. Así que gracias por tus ofrendas
Así
y tus
es.
Diezmos y tus donaciones.
Así es, muchas gracias. ¿Qué sigue? ¿Cómo seguimos?
La Misión en Casa a full. Uh-huh. Todos los domingos, como hoy, a las 19 horas.
Ahí estamos.
Pero el encuentro, el CNN, los sábados 18 horas, las mujeres. Y los hombres a las 11 de la mañana todos los domingos. Esto va a ser para todo julio.
Julio.
Así que... Anota.
Anoten y estén atentos también a las indicaciones
que vamos
haciendo cada fin de
semana. Y las familias pastorales.
Las familias pastorales.
Que están a full durante toda la semana. Puedes consultar toda esta información en nuestras redes, en nuestro celular, en nuestro WhatsApp, o por Instagram, o por nuestras redes
Facebook.
En Facebook. Bien. Acá en YouTube podés encontrar siempre La Misión en Casa y todos los capítulos. Y nuestra web, que es www.iglesialamision.com. .com.ar,
bien.
Casi se me olvida el final. Buenísimo, ahí están todas las redes, estamos en
todos
lados.
Hay un montón
lados.
De fotos re lindas ahí para ver, para recordar un montón de cosas, unas fotos hermosas para ver.
Los amamos a todos,
sí.
Oramos por ustedes, sigamos conectados, que el Señor los bendiga.
Amén, amén, gracias Pastor, y un abrazo gigante para todas las familias y para toda la Iglesia, amigos, hermanos que nos ven. Abrazo gigante.
Chao, chao.
Que Dios te bendiga.